¿Cuántos añitos tienes?
4.
¿Y tú corres en CAR?
Sí.
¿Y te gusta mucho correr?
Sí.
Fernando, ¿tú vas a correr el año que viene otra vez?
Sí.
¿Con el mismo coche?
Sí. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this.
In the firelight, Fernando. Han ido muy bien en Melbourne. El coche parecía que funcionaba bien y los tiempos salieron bastante competitivos y el debut ha sido fantástico.
Thank you for all these years. Has been a pleasure for me. I wish you the best for the future.
Me diste mucho y yo creo que te lo di todo. Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos. Me has visto crecer, luchar, reír y emocionarme, pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Solo puedo estarte agradecido por haber sido mi vida. Sé que me quieres y tú también sabes que te quiero.
Adiós, amigos, un servidor se despide de vos. Llegará el momento de juntos volver a empezar.
Fenomenale, fenomenale. Meriti questo successo, Fer. Complimenti da tutti noi.
El Mundial lo ha ganado Hamilton, el quinto para él, que empata ya con Fangio, pero para nosotros la noticia sin duda es el adiós de Fernando Alonso, que ha vuelto a tener un año tenebroso en McLaren con 8 abandonos y 4 ceros. Y Fernando ha dicho, basta ya. Jacobo Vega, Alberto Pereiro, Pipo López, Rafa y el gran Paco Martín, que sigue aquí con nosotros. Yo sé que a esto no se puede contestar con información porque no lo saben ni él mismo, pero por feeling, por sensaciones, por sentimiento, ¿pensáis que es un adiós definitivo o que es un hasta luego, Jacobo?
No, yo creo que es un hasta luego. Lo que pasa es que este hasta luego tendremos que ver si tiene... Te quiero decir, yo creo que en su mente está que es un hasta luego, pero que tiene que tener un coche para volver, o sea, volver a otros años como estos. Que de hecho Fernando se va de la Fórmula 1, diga lo que diga, porque no está ganando, porque tiene un coche para estar como máximo haciendo una machada para aspirar a los puntos. Entonces, si tiene un coche para estar delante, volverá.
Claro, pero es que depende de eso.
Claro, está hablando de más. No, por eso digo que en su mente está que es un hasta luego. O sea, yo me voy ahora porque no tengo un coche para ganar, pero creo que voy a tener un coche para ganar y volveré.
Yo no lo he...
Una cosa muy importante que es la edad. Es decir, Fernando ya no puede estar esperando dos, tres años más. O sea, no se va a presentar con 40, 41 años.
No está peor que con 32 años. No,
al contrario, está mejor. Pues, pero te quiero decir...
Sí, verdad que se perdona.
Pero me lo decía el otro día a mí, hablando con Carlos Sainz. Con Carlos Sainz me decía...
¿Padre o hijo?
Hijo. Ahora lo vais a entender, y tú también. Ahora lo vais a entender porque era el hijo. Y me decía, no, es que la cuestión es que yo tengo 24 años y Fernando tiene ya... ¿cuántos
37.
Tiene? 37. Y Fernando tiene 37. Entonces, Fernando no puede esperar ahora por un McLaren dos, tres temporadas. Yo sí puedo, evidentemente...
Vamos, te le ha hecho un favor porque encima le ha dado un coche.
Bueno, yo no le voy a volver a ver en Fórmula 1.
¿Crees que no?
Paco, dependerá.
Pero porque no vas a no quieres televisión
va,
o
va a volver con el coche ganador.
Pues yo creo que dependerá de lo que pase en Ferrari.
Ya.
Si en Ferrari vuelven a estrellarse, vuelven a hacer
es que Ferrari no va a ganar el mundial este año, seguro,
Ferrari
vamos.
No va a ganar.
Pues, lo digo en diciembre de 2018 que no lo va a ganar.
Como tú que eres el que sabe, si la ecuación de que cuando acabe el mundial Arribabene y Vettel vayan a la calle y llamen a Fernando, ¿es posible o no es posible?
Es posible.
Pues ya está, pues esa es la ecuación que todos tenemos en mente.
Sí, pues yo te voy a decir una cosa, yo tengo
Fernando, lo tengo que ver.
Está demasiado ligado a McLaren ahora mismo. O sea, McLaren le va a apoyar fuera de la Fórmula 1.
Bueno, David, aunque yo creo
que... Ya, pero David...
Hasta que le llamen de Ferrari.
Fernando, hay una cosa que antepone a todo lo demás, que es ganar. Eso es evidente.
No, pero te digo una cosa. Cuando Fernando estaba en Ferrari, estaba muy ligado a Ferrari. Era... El piloto, o sea, o la imagen franquicia, exactamente, era el caballo.
Ferrarista de todos los ferraristas.
Y cuando estaba en Renault también.
Exacto.
Bueno. Claro. Yo esa ecuación, pero tiene que ocurrir eso. Y yo creo que es la única posible vuelta. Porque
pues yo os digo una cosa.
Mercedes no veo que le vaya a llamar. Y Jacobo,
tú estás con la reta. No. Yo os digo que el asiento que haya, bueno, el siguiente que lo coge va a ser Daniel Ricciardo. Que se ha ido de Red Bull cuando ya tenía hasta grabados los spots para el próximo año y les ha dado con un palmo de narices porque es insoportable la convivencia con el señor...
Ya, pero Rafa, ¿qué? Richardo tiene 3 años de contrato con Renault.
Sí, bueno, ya no se podrán romper. Tan fácil. Ya se podrán romper.
La Fórmula no es como
ha dado palmas con las orejas de poder fichar a un piloto como Ricardo, que se va a encontrar una sorpresa con Renault, porque evidentemente Renault...
Veremos a ver, Rafa, si nos encuentra otra con Hulk en verdad.
Pero vamos a ver
cuando empieza a competir con él...
Tengo que decir, si eso que dices tú es así, ¿por qué...? Bottas no tenía renovado con Mercedes, porque no se ha ido Richardo a Mercedes. Ferrari no tenía renovado a Raikkonen. Se podía haber ido a
Raikkonen. Sí, se lo habrán ofrecido.
Seguro que sí. Y no se ha ido a Ferrari.
No, porque a lo mejor Hamilton no quiere.
Se ha tenido que ir. Nah, pero Hamilton ahí ni pincha ni corta en esas decisiones. No, se ha tenido que ir a Renault, a un equipo en construcción.
Es todo muy complejo, pero yo sinceramente, si Fernando tiene la posibilidad de volver a Fórmula 1, solo sería con un coche ganador o al menos competitivo, sí, con la posibilidad de ganar.
Seguro.
En McLaren yo eso lo veo muy difícil a medio plazo, según están. Y yo es verdad que creo que la vía es Ferrari. Y es verdad que en Ferrari hay gente que todavía quiere que Fernando no vuelva. Uno de ellos es Arribavene. Pero hay mucha gente en Ferrari en la que Fernando dejó un gran recuerdo y en general en la afición italiana, yo creo que en global...
En Italia hay clamor Fernando, porque vuelva. En Italia hay clamor.
Vuelve Alonso y montan una fiesta en toda Italia.
No. Sí, es que les ha salido muy bien, Vettel, ¿eh?
Eso era, os voy a hacer
muy rentable.
Sale
muy
arrogante, rentable. Es un payaso.
Sale por la puerta de atrás.
No gana mundial ni aunque se lo regalen.
Os voy a hacer una pregunta. Ferrari este año, durante gran parte del año, ha tenido mejor coche que Mercedes.
Sí, sí.
Fernando, es que Hamilton ha ganado el título.
Fernando ganaba igual el mundial que Marquez,
no con el mejor, Fernando, no con el mejor
este año,
coche.
Fernando este año en Ferrari habría ganado el mundial.
Pues sí,
sin duda.
Jacobo lo ha dicho 40 veces.
Lo tengo clarísimo. O sea, de que hoy Fernando Alonso es
teniendo en cuenta la que lió Hamilton a principio de temporada. Ya. O sea, si Hamilton claro, no lía la que lía a principio de temporada.
Fíjate
no
la de oportunidades que pierde Vettel con ese coche que tenía, claro, ¿no?
Dos años seguidos, ¿eh? Porque el año pasado, hasta que pasa lo de Bakú, estamos en las mismas también.
En Magny-Cours, etcétera, etcétera.
Había sido campeón del mundo este año con Ferrari, pero vamos.
Seguramente Fernando no es.
Clarísimo.
Seguramente Vettel es más rápido que Fernando a una vuelta. Es un piloto más rápido, pero Fernando es un tío que no falla. Claro. No falla en carrera.
Es que estamos hablando de algo que puede sorprender a la gente, porque si miras la clasificación general, ves que Hamilton le ha ganado a Vettel sacándole 88 puntos.
La sacó 100 de casualidad.
Es una burrada, es decir, pero hemos visto, y es así, que durante el año Ferrari ha tenido un coche mejor que Mercedes. La diferencia este año, se puede decir que la han marcado más los pilotos que los coches, es decir, la excelencia de Hamilton con sus 11 victorias, sí, y los errores de Vettel.
Yo creo que fíjate, este año la diferencia la ha marcado y la irregularidad, ¿eh? Acordaros, Hamilton lo mal que empezó el Mundial, hasta Baku no gana y gana de rebote cuando hay ese safety car y correcto, tiene Vettel el problema con que se toca a final de recta, Bottas pincha un neumático cuando iba primero y gana al final de rebote Hamilton, y hasta ese momento estaba haciendo una temporada que estábamos muy debajo de sus posibilidades, ¿no? Y ahí empieza a remontar. Y luego...
Que gana 5 o 6 carreras seguidas cuando Ferrari era muy superior a Mercedes.
Que después del Gran Premio de Inglaterra, acuérdate, Silverstone, dijo more power.
Sí, pidió.
Del coche. Claro. A partir de ahí, Mercedes empezó a trabajar, lógicamente. Hay que dejarle al hombre este.
Y consiguió otra vez el coche que le había faltado al principio de año.
Empezó otra vez a funcionar.
Sí, y ten en cuenta también que Vettel pierde oportunidades. Pierde oportunidades en Magny-Cours, pierde oportunidad en Baku, pierde la oportunidad en Monza, pierde la oportunidad en Alemania. O sea,
Alemania es la clave del Mundial, sin lugar a dudas. Los manotazos de Vettel al volante en aquellas 10-12 vueltas en agua, que es lo único que hemos tenido de agua en todo el Mundial, que le hemos pedido todos los días, fue una
por eso
la imagen del campeonato del mundo, sin lugar a dudas, porque él sabe que ahí lo pierde.
A la pregunta tuya, de verdad, yo lo tengo claro que hoy Fernando Alonso
había sido
campeón del mundo con Ferrari.
Claro, puedes romper, puedes tener circunstancias, pero no hubiera fallado esos 4 carreras que tenía ganadas Vettel, claro, las hubiera ganado.
Y sobre todo hay una cosa que a Ferrari le sienta con una patada en las narices, que es la desconexión del Mundial absoluta de Vettel a final de temporada. O sea, sabiendo que no va a ganar el Mundial, empieza a hacer sextos, quintos, cuartos en carreras desastrosas.
Llegó a estar a 20 y tantos puntos.
O sea, Raikkonen ganándote carreras, un piloto que ya está fuera de la escudería, creo que en eso Fernando es 100% más grupo, se enfada por perder, cuando Vettel le ha dado la sensación de que perder, lo único que le ha preocupado de aquí a final de temporada era terminar y empezar otoño completamente distinto.
Yo sé que esto es muy difícil porque Vettel es un piloto con muchísima experiencia y va a tener de compañero a un piloto que es prácticamente nuevo, que lleva un año de experiencia, pero
le va a ganar
Leclerc.
Le va a ganar.
Es lo que os iba a preguntar.
Yo te digo Leclerc que el año 2019 Leclerc va a estar por delante de Vettel. Vamos, te lo firmo ahora mismo. Te juego una comida.
Es muy bueno Leclerc.
Yo creo que todos lo tenemos muy claro y creo que hay que verlo.
Sí, Jacobo. No, hay que verlo, pero ¿sabes lo que tiene Leclerc? Le da un poco igual, ¿no? Tiene esa rebeldía.
Que puede hacer séptimo en el Mundial.
Esa rebeldía, ¿sabes? Que dice, es que yo no vengo aquí a ser comparsa. O sea, yo...
A ganar.
Lo que le pasó a Hamilton el año que compartió coche con Fernando Alonso en 2007, ¿no? Él, si tiene que meterle el coche en la primera curva, en la primera carrera, claro, se lo va a meter y no se va a cortar.
Claro.
Sí. ¿Uno de los duelos del futuro puede ser Leclerc-Verstappen?
Leclerc-Verstappen, sí, seguro. George Russell, que debuta este año también en Fórmula 1, muy buen piloto.
Igual de bueno que Van Dorn, ¿no?
No.
Ah, vale. Mejor.
Mejor que Van Dorn, ¿no? Vamos a ver, Van Dorn ha tenido muy mala suerte.
Lo que hemos visto esta temporada da una medida real de lo que supone realmente tener un coche bueno, competitivo y ganador. Porque tú ves al Vettel de este año y te preguntas, ¿cómo pudo ser cuatro veces años campeón del mundo este hombre? Pues fue campeón del mundo porque Red Bull arrasaba y porque Newey es un genio.
Pero fue campeón del mundo como puede pasar a lo mejor en el fútbol, ¿no? Que coges un poco el truco. El truco de Red Bull eran muy rápidos en clasificación, Vettel se ponía primero, salía muy bien, hacía 10 vueltas muy buenas, ya se quedaba, nadie detrás podía utilizar el DRS, y se iban pegando entre ellos, y Vettel iba haciendo hueco, y el coche funcionaba muy bien, y era como ganaba las carreras Vettel.
No el mejor piloto, el mejor campeón del mundo.
Pero yo creo que está
gana con el coche.
Yo por eso le di tanto mérito a Leclerc, porque fijaros lo que ha hecho con el coche que llevaba, ¿eh? Claro. Que no era el coche para hacer los resultados.
Fijaos si llegamos a Australia y Leclerc se clasifica delante de Vettel el sábado. Voy a empezar a ver.
Yo firmo ahora.
Y no te extrañe que ocurra.
¿No estáis de acuerdo conmigo que está extendido en el paddock entre leyendas de Fórmula 1, pilotos actuales, que Vettel tiene 4 mundiales por las circunstancias y no por ser un piloto de haber sido 4 veces campeón del mundo?
Le hice una pregunta una vez a Fernando y le dije, ¿quién ha tenido más mérito en los 4 títulos de Vettel con Red Bull? ¿Vettel, que era el piloto, o Newey, que era el ingeniero que lo ideó un poco todo? Y él me dijo sin lugar a dudas, Newey. O sea, era el coche era prácticamente imbatible, es decir, si ese coche lo hubiera llevado Hamilton, pues habría sacado más distancia.
Claro.
A mí lo que me ha sorprendido este año de verdad es esos 88 puntos que le ha sacado Hamilton a Vettel, que no es normal.
En el último tercio del campeonato, ¿eh?
Sí, pero sí. Esto es verdad, porque se ha dejado ir
Vettel. 7 carreras del final, Vettel era líder del Mundial.
Recordar,
¿eh?
Kimi Raikkonen a cuánto estaba de Fernando Alonso el último año en Ferrari.
Sí, señor.
Y mirar dónde está Kimi Raikkonen. Y Kimi Raikkonen está bastante más pegado a Vettel en los años que ha estado de compañero de Vettel. Eso te da un poco la demostración de si hubiera estado Fernando. Es que tampoco es el mismo piloto. El segundo es el mismo, Kimi Raikkonen.
Kimi Raikkonen, yo creo que el momento de gloria de Kimi Raikkonen este año ha sido la gala de la FIA en San Petersburgo.
Bueno, qué locura. Peor que alguno de los que estamos aquí mañana, sin lugar a dudas.
Pues es que
Sali, abrazos para uno, para el otro. Le intentan apartar, no me toques, salgo aquí. A Vettel le da 20 abrazos.
Si le pides que te haga chistes, te hace un Leo Harlem o un Joaquín.
Siempre criticándole porque es Iceman y para un día que se pone lo simpático
hemos,
también.
Lo único que hemos dicho varias veces es que el realizador de la
es
Fórmula 1
no les vale nada.
No, pero no os habéis dado cuenta que este año Kimi está un poco cambiado, ha estado más relajado con la prensa, con el equipo, con todo. Y ha hecho una temporada muy buena, Kimi, ¿eh?
Sí. Sabía que era su último año y a lo mejor se lo ha tomado de otra forma.
Puede ser.
Pero bueno, oye, y Carlos Sainz, yo creo que ninguno de nosotros teníamos duda de que era un piloto de Fórmula 1, pero por si había alguna duda, es verdad que le ha ganado su compañero de equipo, Hülkenberg, que es seguramente el rival más duro que ha tenido jamás en Fórmula 1, pero Carlos Sainz está claro que está consagrado.
Que ha hecho mejor...
No, te estoy hablando en la puntuación general final, que le ha ganado algunas carreras a Carlos, que ha sido mejor piloto, sí, pero que yo creo que Carlos ha demostrado que teniendo un buen coche, que es esencial en Fórmula 1, es evidente, tiene talento para estar ahí, para aspirar a cosas más importantes de lo que ha conseguido.
Si analizas a Carlos, le han perjudicado decisiones del equipo, de estrategia, en un montón de carreras.
Es que le han perjudicado, que yo creo que no han estado finos, ¿no? No es que hayan beneficiado.
Lo mismo es una cosa que
lo que me refiero, Alberto. No es que hayan beneficiado a Hülkenberg en detrimento de Carlos, sino que no han estado finos, Carlos, se han equivocado, efectivamente.
Hay que reconocer Carlos, que ha tenido una época de la temporada David, Renault, dices, que ha sido un desastre.
Dices Hülkenberg de compañero, pero Carlos ha tenido a Verstappen también de compañero, ¿eh?
Sí, pero Verstappen no era lo que era ahora. Sí, y
no, pero decir que Verstappen no estaba mucho mejor que. O sea, le ganaba a veces Carlos.
Pero le plantó más cara a Verstappen que a Hülkenberg. A Hülkenberg también le ha plantado cara, pero hombre. Si nos remitimos solo a los datos, que es muy frío, es verdad que Hülkenberg ha quedado por delante de él, ha sacado una cierta ventaja, pero yo creo sinceramente que Hülkenberg es el piloto más duro al que se ha enfrentado hasta ahora Carlos, porque Verstappen no era antes lo que es ahora, es un piloto más hecho.
No, claro, Hülkenberg es un piloto con mucho oficio y lo ha demostrado.
Carlos ha fallado este mucho domingo, vamos a decirlo claro, ha tenido mucho domingo muy malo.
Pero es lo que dice también
sábado muy bueno.
Por temas, errores de estrategia. Por temas de estrategia, temas de neumáticos, etcétera.
Y yo creo que le auguro, no sé, porque lo de McLaren tendría que ser como si apareciera el sol de repente, que McLaren era...
¿Pero tú, Paco, crees que McLaren todavía tiene más fondo al que caer? ¿O a lo mejor ha tocado fondo y empieza a despegar?
Pues,
¿pero Renault está apostando a la espera?
Vamos a hablar claro.
Pues fíjate, yo creo que
vamos dos ateos de McLaren, tres. Tres ateos de McLaren, Rafa, David y yo. Está Jacobo, que creo que trinca una mochililla o algo todos los diciembre.
No, es una pena, Pedro.
Que es McLaren.
Es McLaren, efectivamente.
Es que el otro día he vuelto a escuchar a Zach Brown y lo comenté con David.
Hemos visto a McLaren ganar muchos mundiales con muchos pilotos.
Mira, si estamos el equipo de carreras por excelencia junto a Ferrari es McLaren, es evidente, y ponle también a Williams, sí. De la historia del automovilismo.
No tengan Ford ganado dos Copas de Europa, ¿sabes lo que quiero decir?
El último mohicano era Joan Vila del Prat. Joan Vila del Prat, durante estos cuatro años de Fernando en McLaren, tres con Honda y uno con Renault, decía, no, McLaren es un equipo de carreras, tiene mucho presupuesto, va a llegar seguro, va a luchar por el título, y eso era un año, otro año, hasta que Vila del Prat dijo, oye, pues mira, ya tengo que reconocerlo, ya no puedo apostar
os
más.
Os digo una cosa, hay un convencimiento
en el que toque fondo y recupere.
No,
¿y por qué no va a ser este año?
Yo estoy convencido
que hay un convencimiento que van aliados con Renault, que Renault también es otro.
Tú estuviste el otro día con Carlos Sainz, y tú también, y Carlos Sainz dijo, vamos a ver, estamos a 2.5 segundos de la cabeza. O sea, recuperar eso un año de Fórmula 1 es completamente imposible, imposible. Sí, y no es solo que McLaren evolucione, es que los demás no van a estar parados ni de brazos cruzados, también van a evolucionar. A mí me parece imposible.
Es que ha quedado demostrado que no ha evolucionado nada.
Hay un convencimiento dentro de McLaren que hasta 2021, cuando haya un cambio real, no va a volver a estar la lucha para estar arriba.
Claro, es que
y ahora mismo el único paso que se puede dar es pelear por el cuarto puesto, estar detrás de Red Bull, de Mercedes y de Ferrari. Y es el único paso por el que puede luchar McLaren en estos próximos años. Y por eso Fernando se ha ido y está Carlos. Y por eso Carlos sí le vale eso, porque no hay otra historia y no hay otra oportunidad.
Carlos tiene 24 años y Fernando 37.
No tiene otro coche. O sea.
No, y tiene que coger una experiencia que seguro que le va a venir muy bien, porque aparte, aunque Lando Norris pueda ser un niño de la casa, al final la experiencia de Carlos tiene que también hacerse valer y tiene que ser el número uno.
Pero es que nosotros no perdemos la esperanza nunca. Siempre vemos una ventana abierta a la posibilidad de que McLaren se recupere, y han sido tres años de desastre absoluto de McLaren con Honda.
¿Qué pasa?
Y ¿para ti no ha sido una decepción este año McLaren con Renault?
No, pero para mí la decepción fue el año pasado. O sea, te quiero decir, ha sido toda una serie de errores que han ido cometiendo uno tras otro, de precipitaciones, de hacer las cosas que no se debían hacer. Cuando Honda tiene un motor que ya medio funciona bien, deciden tirarlo fuera y apostar por otra cosa porque pensaban que les iba a ir mejor. Y fue un año desastroso, 2017. Y es cuando deciden ir a Renault. Pero yo creo que lo que ha habido es una serie de malas decisiones que al final han derivado en esto, porque cuando nos dijeron Honda vuelve a la Fórmula 1 con McLaren, la asociación, Ayrton Senna, Alain Prost, tal, toda la gente decía, qué buena idea y qué bien les va a ir, pero al final fueron todo malas decisiones que han derivado en esto, y la decisión de llevar el motor Renault fue otra, en mi opinión, otra mala decisión, porque Honda al final va a tener un motor bueno y lo vamos a ver con Red Bull.
Y tiene toda la pinta que va a ser este año, ¿verdad?
Pero yo creo que McLaren realmente está dando palos de ciego, o sea, ha echado a gente muy competente, ha fichado otro.
Ha vuelto a traer a gente que había echado antes.
Trae a Gil de Ferran, un hombre que no tiene ninguna experiencia en la Fórmula 1, que viene de Estados Unidos, de un mundo completamente diferente. Yo creo que McLaren todavía no ha encontrado el rumbo.
No,
por
no
eso, lo han entrado, no, por no. Eso a mí lo del
pero
lo
bueno,
de
ahora,
Carlos Sainz este año 2019. Pero
bueno, vamos a ver.
Y desde aquí creo que tenemos que dejar claro una cosa en torno a Carlos.
Que ojalá me equivoque, ¿eh?
Aunque sea, hay que valorar el hecho de tener un piloto español en la Fórmula 1.
Efectivamente.
En McLaren,
¿eh? Hay que saber lo complicado que es tener un tío entre los 20 mejores del mundo. Hay que seguir contando todos los días que hay Fórmula 1 en este país.
Mucha suerte de que seguimos teniendo.
Que está implicado con la prensa española, implicado con la afición española, y que posiblemente no sea Fernando Alonso, que le cueste llegar a las cuotas de imagen de Fernando Alonso, pero que no solo los habituales, sino que el resto hay que tenerlo claro.
Vamos a ver, no vamos a volver a tener un Fernando Alonso en este país.
No, por
eso. Vamos a tener buenos pilotos, Carlos es muy buen piloto, vienen por detrás algunos pilotos que yo creo que lo pueden hacer bien si llegan a la Fórmula 1, como es David Vidales, pero otro Fernando Alonso, campeón del mundo, con el carisma que tiene Fernando, no lo vamos a tener.
Yo creo que solo hemos visto una cosa así en el deporte español con Indurain. Es decir, un solo hombre, y con, bueno, con Nadal también, Nadal. Pero un solo hombre que haya congregado delante de la televisión a más de 8 millones de personas en los años gloriosos de Renault, no volverá a ocurrir.
La gente sabe lo que es un DRS por la calle, tú.
Yo no.
En baloncesto todavía hay banda que no sabe lo que es un pick and roll. ¿Me entendéis de qué va la historia? Que por ahí va todo eso.
En los bares de los pueblos la gente hablaba del pit stop y todo.
Siempre lo digo, pero en el año 2006, que estábamos todos ahí en Brasil, a la misma hora que la carrera de Fórmula 1 se iba a jugar un Real Madrid-Barça. Y lo cambiaron de hora.
No, pero sí. Porque... Y Jacobo Vega, que nunca se lo había imaginado, firmando autógrafos.
No, y selfies.
Y haciéndose fotos.
El móvil al revés, que no había ni selfies.
A ese año fue el año de Jacobo Vega.
Giraba el StarTAC, ¿eh?
El lanzamiento de Jacobo.
Vaya momentazo, lo recordamos a veces, aquel en Sao Paulo, creo que fue el segundo año, ¿no? En 2006. Que estábamos esperando a Fernando.
Como los de la Sexta, batallitas.
Cuando ganó el Mundial, sí, de abuelo cebolleta, Pero llegó Fernando, apareció en la sala de prensa, estábamos ahí esperándole, nos dio un abrazo, pero súper emotivo además. Se bajó la cremallera del mono y nos regaló las sombreras, ¿te acuerdas?
La tengo en casa todavía.
Hombre, como para no tenerla.
Pero si te la vi en Wallapop hace poco. ¿Qué tal? ¿Qué te que la vas a tener
en casa? Eso no va a tener en casa. Nadie se la ha comprado.
Ha dicho todavía.
5K, bueno, polía.
Que tenemos que hablar ahora de 2019, pero antes,